Familia SEP, bienvenidos.
Buenos días y bienvenidos a Familia SEP. Les agradezco que nos acompañen. Al micrófono los saluda su amigo Daniel Zárate Ramírez y es un placer para mí compartir con ustedes este espacio informativo. Iniciamos con el testimonio de la docente Macari Hernández de la Escuela Secundaria Técnica 40 de Pachuca.
Mi nombre es Macaria Galán Hernández, trabajo aquí en la Escuela Secundaria Técnica 40. Aproximadamente llevo de servicio 25 años. Para mí pues han sido muy gratificantes. Si comparo la formación de los niños o el comportamiento de hace algunos años con ahora es totalmente diferente. Sin embargo, pues bueno, recuerdo una bonita experiencia hace algunos años, estoy hablando de 10, tal vez 15, cuando una de las alumnas ganó el concurso de oratoria, yo los preparaba, ganó el concurso y bueno, hoy que me encuentro a esta chica, es representante de una institución, no me acuerdo exactamente la actividad en la que se desempeña, pero es abogada y ha sobresalido mucho. Yo me acuerdo de ella porque pues era una niña de escasos recursos, pero sus padres siempre la impulsaron mucho, fueron muy responsables, teníamos que ir a algún lado al concurso y siempre su papá la acompañaba. Y también, bueno, ella con esa actividad desarrolló su carácter, porque después tenía la capacidad de inclusive apoyar en algunas actividades cuando se le dejaban, también carácter de liderazgo también ahí lo adquirió.
Y muchas gracias por compartir tu testimonio. Ahora escuchamos las ráfagas de educación básica con Diana.
Buenos días. Siguiendo la política pública del gobernador Omar Fayad de un gobierno que esté cerca de las y los hidalguenses, el secretario Atilano Rodríguez Pérez visitó el jardín de niños Daniel Lara Salguero, de la colonia Chacatitla de Huejutla, Hidalgo. Educar es crecer contigo. De igual manera, en el preescolar Niño Artillero de la colonia Primero de Mayo, el secretario Atilano Rodríguez Pérez convivió con la comunidad escolar y destacó el trabajo colaborativo de docentes, directivos, padres y madres de familia en la generación de espacios y ambientes de convivencia sana. Recuerda que ponemos a tu disposición el Centro de Atención Telefónica Actúa Ya para orientarte y asesorarte en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato escolar. Llama sin costo al 01800-462-7374 y un especialista te atenderá. Alza la voz, denuncia. La Academia Estatal de Educación Intercultural fomenta prácticas educativas incluyentes con enfoque intercultural en el sistema educativo estatal mediante propuestas culturalmente pertinentes que promuevan el respeto a la diversidad para mejorar la calidad de los aprendizajes.
Muchas gracias. Por otro lado, el diálogo con las maestras y maestros es prioritario y permanente en la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, lo que quedó de manifiesto en el encuentro que tuvo el titular de la SEP, Atilano Rodríguez, con docentes allá en la Huasteca hidalguense. Edith Castillo, tienes la información.
Así es, Dani, buenos días. En el inicio de una gira de trabajo por la región Huasteca, el titular de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, Atilano Rodríguez Pérez, realizó un recorrido por las instalaciones de servicios regionales en el municipio de Huejutla, donde dialogó con docentes y personal de apoyo a la educación de diversos niveles educativos. El secretario Atilano Rodríguez atendió en audiencia a docentes y directivos para conocer casos y problemáticas específicas de los centros de maestros, de zonas y sectores educativos, contribuyendo a la pronta resolución de los temas planteados y con miras a mejorar la calidad de la educación.
Hoy el gobierno federal en una nueva administración ha hablado de equidad y calidad educativa, que realmente, como lo ha manifestado el gobernador, Hidalgo está trabajando de manera paralela en muchos proyectos que el gobierno federal está echando. La equidad educativa para Hidalgo es fundamental.
Acompañado por Porfirio Marañón Salcedo, delegado especial del gobernador Omar Fayad, así como del subsecretario de Educación Básica, Manuel Francisco Vidales Silva, de la directora general del COBAE, Gloria Edith Palacios Almón, y de los rectores de las Universidades Politécnica y Tecnológica de la región, el titular de la SEP supervisó el proceso de credencialización de las y los trabajadores del sector educativo en la región y realizó la entrega de dichas identificaciones. instituciones. Asimismo, el secretario de Educación Pública en la entidad encabezó la entrega de material didáctico a escuelas secundarias de la zona beneficiadas del Programa para la Inclusión y Equidad Educativa. Gracias, Dani. Hasta aquí mi reporte. Regresamos contigo.
Muchas gracias, así que el secretario tuvo varias visitas y tuvo un recorrido allá en la Huasteca Hidalguense. Por otro lado, les comento que un día como hoy, 17 de enero, pero del año de 1811, se realizó la batalla del Puente de Calderón en el actual estado de Jalisco. Las fuerzas insurgentes de Miguel Hidalgo son derrotadas por las huestes realistas de Félix María Calleja. En el año de 1974 abrió sus puertas la Cineteca Nacional con una proyección de la película El Compadre Mendoza de 1933 de Fernando de Fuentes. También en un día como hoy, pero del año de 1980, murió en la Ciudad de México Agustín Yáñez, literato, político y maestro universitario, quien fue secretario de Educación Pública. Y bueno, pues ahora es tiempo de escuchar la vida y obra de nuestro personaje ilustre de hoy, en voz de nuestro compañero Francisco Rigel Camacho Macotela.
Mariano Escobedo. ¿Quién fue Mariano Escobedo? Fue un destacado militar mexicano que luchó durante la intervención estadounidense en México, la Revolución de Ayutla, la Guerra de Reforma y la Segunda Intervención Francesa en contra del Ejército Imperial. Fue un político de ideología liberal, gobernador de San Luis Potosí y Nuevo León. Fue senador y ministro de guerra durante el periodo presidencial de Sebastián Lerdo de Tejada. Escobedo pasó sus años mozos en la ruda y precaria vida del campo de su región. En 1846 se alistó en la Guardia Nacional y desde entonces luchó contra los invasores estadounidenses, así como contra los apaches y comanches, la dictadura de Antonio López de Santa Anna, las fuerzas conservadoras, el ejército francés y finalmente contra su antiguo compañero de armas, Porfirio Díaz, sin vacilar ni cambiar de partido como tantos militares de su época. Estuvo presente en las primeras acciones de armas contra los invasores franceses, en 1862 y 1863. Luego luchó contra ellos en los estados de Guerrero, Puebla y Oaxaca, hasta que sus fuerzas fueron derrotadas. Emprendió entonces una larga y aventurada travesía que lo llevó a sus desiertos natales, donde reunió a un grupo de voluntarios que en 1865 reactivaron la resistencia guerrillera en el noreste del país. Poco a poco, Escobedo fue ganando el lugar de honor entre los jefes de la región, por lo que Benito Juárez lo nombró comandante en jefe del Ejército Republicano del Norte. Triunfante la República, Escobedo alternó entre la política y el ejército. Fue gobernador de San Luis Potosí y senador. Se opuso a las aspiraciones presidenciales de Porfirio Díaz, por lo que a su triunfo se exilió en Estados Unidos. Intentó varias veces derrocar al gobierno, pero finalmente aceptó su fracaso y el general oaxaqueño, en reconocimiento a sus méritos, lo amnistió y le permitió regresar al país, además de otorgarle medallas, premios y una de esas diputaciones casi vitalicias al uso de la época. Porque lo recordamos, poseedor de un gran genio militar y considerado uno de los generales más experimentados de su época, Mariano Escobedo fue pieza clave para el derrocamiento del Segundo Imperio y la conformación republicana de nuestro país.
Es tiempo de escuchar la información deportiva con nuestro compañero Tirso.
Gracias, Dani. Buenos días. Esta es la información deportiva. El hidalguense y deportista de paratenis de mesa, Alan Francisco González Hernández, entrará en acción en el torneo selectivo de la disciplina rumbo a los Juegos para Panamericanos Lima 2019, el cual se llevará a cabo del 21 al 24 de enero en el Centro Paralímpico Mexicano, CEPAMEX, primer evento que reunirá a los mejores elementos del país. El tenismesista hidalguense Andrés Vargas Rangel se encuentra en Guadalajara, Jalisco, realizando intensos entrenamientos desde el mes de diciembre con la finalidad de llegar en óptimas condiciones al primer compromiso internacional del 2019. El Campeonato Centroamericano Infantil y Juvenil de la Especialidad, evento que se disputará del 6 al 9 de febrero en Cancún, Quintana Roo. En coordinación con autoridades deportivas, de turismo y de diversas dependencias del Estado, se afinan los detalles del serial de ciclismo que próximamente se llevará a los pueblos mágicos de Hidalgo.
Muchas gracias y recuerda que puedes comunicarte con nosotros a la Dirección General de Comunicación Social de la CEPA a los teléfonos 7107396 y 7107-3522 o a través de mi Twitter en donde me encuentras como arroba Daniel Zárate. Al Secretario de Educación Pública, Atilano Rodríguez Pérez, lo encuentras como arroba Atilano RP. Y si te perdiste alguna nota de tu interés en esta emisión o de plano no nos pudiste escuchar, te invitamos a unirte a nuestro canal de Telegram en donde nos encuentras como CEPIDALGO. Ahí podrás consultar esta y otras noticias a cualquier hora y en cualquier día. Nos vamos a un corte, no sin antes escuchar el dato curioso de la mañana en nuestra sección ¿Sabías qué?
¿Sabías qué? ¿Sabías que los elefantes africanos son increíbles paisajistas? Así es, los elefantes africanos son expertos cuidando el medio ambiente. Además, juegan un papel tan esencial que si no existieran, el ecosistema donde viven sería algo muy distinto.
Continuamos con más información. Síguenos en redes sociales. En Twitter nos encuentras como @CEPHidalgo y en Facebook como Secretaría de Educación Pública de Hidalgo.
Estamos de vuelta, seguimos en Familia CEP a través de Radio Worlds de la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana del Valle de México, las frecuencias de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense y las 11 estaciones que conforman la red estatal de Hidalgo Radio. A continuación escuchamos a Diana con las ráfagas informativas de Educación Media Superior y Superior.
Gracias, esta es la información. El secretario Atilano Rodríguez Pérez visitó el COBAE Hidalgo Plantel Huejutla para observar el desarrollo de las capacitaciones. Reconoció a docentes, directivos y administrativos por su dedicación a la enseñanza de la juventud y por sumarse a la política educativa del gobernador Omar Fayad. En el marco del Programa Institucional para el Desarrollo de la Cultura Emprendedora, se realizó en el CECITE Hidalgo Plantel Tizayuca utilizando la metodología Wake Up Brain. El COBAE Hidalgo llevó a cabo la capacitación docente en el plantel CIMAPAN 1. Los docentes se mantienen en una mejora continua para ofrecer a nuestros estudiantes educación de calidad. Gracias, Daniel. Regresamos contigo a la cabina.
Muchas gracias. Y bueno, pues en más información, la Universidad Politécnica de Tulancingo abrió convocatoria para ingreso a las áreas de ingeniería. La nota la tiene nuestra compañera Erika Paola Rosas.
Hola, ¿qué tal, Daniel? Te comento que por segundo año consecutivo la Universidad Politécnica de Tulancingo abrió la convocatoria para inscribirse al curso de ingreso al área de ingenierías, la cual está dirigida a jóvenes que se encuentran en el último semestre de bachillerato o egresados que deseen ingresar a la institución. Las materias que se impartirán son cálculo diferencial, cálculo integral, álgebra lineal, matemática básica, razonamiento y análisis, así como jerarquía de operaciones, donde se reforzarán los conocimientos adquiridos en el bachillerato. Al respecto, el director de área de ingenierías, Álvaro Gómez García, nos hablará de este tema.
Dentro del curso se pretende proporcionar a los jóvenes aspirantes los elementos suficientes para un buen desempeño como alumnos candidatos a ingresar a cualquiera de los 6 programas educativos de ingenierías, y que esto les va a permitir desenvolverse de una mejor forma durante su trayecto en el primer cuatrimestre de ingenierías. La finalidad es reducir los altos índices de reprobación que presentamos en las áreas de ciencias exactas y que a la postre se van a convertir en una causa de deserción escolar.
Cabe señalar que de acreditar el curso con la calificación mínima aprobatoria garantiza al estudiante el acceso directo al área de ingenierías de la UPT. Dicho curso tendrá una duración de 6 meses, iniciando el 26 de enero y concluirá el 20 de julio. Muchas gracias, Daniel. Saludos desde el bello municipio de Tulancingo, Hidalgo.
Bueno, pues si requieren más información acerca de esta convocatoria, pueden consultar la página en línea www.upt.edu.mx. Por otro lado, la Universidad Politécnica de Pachuca nos comenta sobre las becas que se han otorgado a los estudiantes de esa institución. Escuchamos a Juan Manuel Sánchez Valencia.
Dani, buenos días. Un saludo a toda la familia CEP. Les comparto que el 50% de la matrícula de la Universidad Politécnica de Pachuca son beneficiados con algún tipo de beca que ofrece nuestra institución. Juan Manuel Montes Monroy, director de planeación de la universidad, informó que son 2,445 estudiantes que recibieron beca alimenticia, de transporte, de representación institucional, equidad social o excelencia académica.
Comparándolo con el año 2017, te podría decir yo que incrementamos aproximadamente un 15% de los números que traíamos en el 2017. En el 2017, en números globales, teníamos un 34.7% de la matrícula. Ahora alcanzamos el 50.11%, entonces pues bueno, pues es un esfuerzo de un 15% de todas las áreas del respaldo de rectoría, del respaldo de gobierno del estado, para poder llegar a estos números, obviamente con el presupuesto que se asigna para este fin. Cada tipo de beca tiene sus requisitos, todos salen por convocatoria, excepto de la de representación institucional, que ahorita te explico cuál es la mecánica, pero en todos los demás becas sale por convocatoria, en la cual los requisitos de manera general es una comprobante de domicilio, llenar comprobante de ingresos, que en este caso puede ser de su padre o tutor, o de ellos mismos. En caso de que no tengan un comprobante de ingresos oficial, acuden a las presidencias municipales de donde son originarios para que les extiendan una constancia. Otras, llenar tres formatos que tenemos en plataforma de nuestra página, ¿sí? O que también se las podemos proporcionar en el área de becas, en el cual es sus datos generales, un estudio corto socioeconómico que se les hace, y otra es una constancia de no adeudos dentro de la misma universidad. Y de manera general son esos los requisitos. Todos los requisitos vienen en las convocatorias de cada una de las becas. Te decía que la de representación institucional era diferente, porque esa beca de representación institucional se le otorga a los chicos que nos van, como dice la palabra, representando, ya sea en actividades culturales, deportivas o concursos ante otras universidades, ya sea a nivel regional, estatal o internacional en ocasiones.
El director de planeación de la universidad invitó a las y los estudiantes a acercarse al área de becas para que revisen las convocatorias y puedan acceder a alguna de ellas. Esto en apoyo a su economía y a las de sus familias. Dani, muchas gracias por el espacio, informó Juan Manuel Sánchez Valencia desde la Universidad Politécnica de Pachuca.
Muchas gracias, Juanito. Gran apoyo el que se les brinda a los alumnos de esta casa de estudios. Y si te interesan los temas relacionados al turismo, hoy en la recomendación editorial El Colegio del Estado de Hidalgo se encuentra el libro El Fomento y la Promoción del Sector Turístico en México, Estudios de Caso y Recomendaciones de Política. De esto nos comenta Roberto Hernández.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, los saludo con el gusto de siempre, el día de hoy con una recomendación editorial. Le comento que México es un país pleno de colores, sabores, sonidos, tradiciones e historia únicos en el mundo. Nos hemos identificado en el mundo por contar con una gran, pero gran cultura. Nuestra hospitalidad nos ha ganado reconocimiento como un país anfitrión por excelencia, donde la calidez de su gente, su alegría, su profesionalismo y su entrega hacen que cada visita a México sea única e inolvidable. Tan solo en nuestra arquitectura de nuestro país, el turismo nacional e internacional contemplan una abundante variedad de edificios prehispánicos, virreinales, coloniales y contemporáneos que guardan con celo un pedazo de historia de este hermoso país. Pues el día de hoy nos ocupa este libro titulado El Fomento y la Promoción del Sector Turístico en México, Estudios de Caso y Recomendaciones de Política. Una investigación del doctor Mario Alberto Velázquez García y el doctor Hugo Natel Lara Figueroa, ellos investigadores catedráticos del Colegio del Estado de Hidalgo. El libro propone que la cultura y las comunidades deben de ser integradas como parte de centrales de las estrategias de acción en materia de fomento y promoción del turismo. Este texto busca explicar que la cultura ya no es un elemento complementario del turismo, sino uno de sus elementos centrales. Los nuevos turistas buscan consumir nuevos y más que una playa, quieren tener una experiencia que cuente con tradiciones, comida, arquitectura, bailes en general, entrar en contacto con culturas distintas a la propia. El fomento y la promoción al turismo requiere incluir a las personas, las prácticas, los objetivos y los lugares donde se reproducen experiencias culturales como uno de los grupos que deben de ser apoyados, financiados y promocionados. Es decir, debe de pasarse de un enfoque de uso de la cultura a un enfoque de apoyo y financiamiento. El libro que hoy nos ocupa es el resultado de una investigación y una amplia revisión de referentes teóricos y conceptuales que han abordado el tema turístico. Son presentados casos de estudio exitoso en el ámbito internacional, así como algunos destinos turísticos nacionales como especificidades que han generado procesos de consolidación, estancamiento o declive turístico. Es una investigación por demás interesante que realizó el Colegio del Estado de Hidalgo en el año 2017. Y bueno, es una muy buena recomendación para usted. Le recuerdo el título: El fomento y la promoción del sector turístico en México, estudios de caso, recomendaciones de política. Una investigación del doctor Hugo Natael Lara Figueroa y de Mario Alberto García. Esta publicación usted la puede adquirir en las oficinas del Colegio del Estado de Hidalgo, ubicadas en el Parque Científico y Tecnológico del Estado de Hidalgo. Para Familia CEP, Roberto Hernández.
Así que esta y otras recomendaciones las pueden encontrar en la biblioteca del Colegio del Estado de Hidalgo. Le comento finalmente que el Instituto Hidalguense de Educación para los Adultos firmó convenio de colaboración con el municipio de Lolotla con la finalidad de apoyar para abatir el rezago educativo en esa demarcación. La información con nuestra compañera Alma Paz.
Con la finalidad de apoyar con estrategias para abatir el rezago educativo y con el compromiso de instalar una plaza comunitaria en la localidad de Ixtlahuaco, el Instituto Hidalguense de Educación para Adultos, IEA, signó convenio de colaboración con el municipio de Lolotla. El director general del IEA, Víctor Arturo Bautista Ramírez, expresó que con este convenio el municipio ya forma parte del programa municipal para abatir el rezago educativo PROMARE, con el cual se compromete a apoyar la tarea educativa, canalizando al instituto, sus trabajadores y a la población en general que no cuente con educación básica. Resaltó que es interés del gobernador del estado, Omar Fayad Meneses, combatir el rezago educativo, garantizando así el derecho a la educación.
Este instituto hace una labor de acupuntura educativa, es decir, atendemos a esas personas que por alguna causa no tuvieron la oportunidad en tiempo y forma de poder realizar su estudio. Porque a mí me queda claro que un presidente municipal, un alcalde que le apuesta a la educación, está apostándole inteligentemente a su gente.
En su intervención, el presidente municipal de Lolotla, Jorge Bustos Bautista, refrendó su compromiso de seguir impulsando acciones y programas a favor de la educación. Con la firma de convenio para abatir el rezago educativo, el municipio de Lolotla trabajará con la Coordinación Regional de Ixtlahuaco, localidad en la que hay 567 hombres y 655 mujeres, donde el 7.36% de la población es analfabeta y el 4.75% es indígena, mientras que solamente el 1.55% habla una lengua indígena, por lo cual se implementarán estrategias para cumplir con este objetivo. Hasta aquí la información. Muy buenos días.
Muchas gracias, Alma, y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Los espero mañana en el mismo horario. Por el momento los dejo en compañía de Andrés Torres en su Vocales Radio. Que tengan un excelente jueves.
Familia CEP, nos escuchamos en nuestra próxima emisión.